¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y este es su podcast no tan favorito, que tienen a bien de escuchar algunas veces. Hoy es el último podcast, es la última grabación que hago en este 2023. Es la segunda vez que lo grabo. El día de ayer había hecho una grabación, pero ando un poco malo. Llevo todas las vacaciones enfermo y pues había sonidos de la enfermedad que no me gustaron y eran demasiados, entonces no quería que escucharan esa sinfonía de sonidos extraños. Así que voy a tratar de evitarlos lo más posibles en este episodio, pero pues no prometo nada. Y mi niña quiere amor. ¿Quieres amor, mi amor? ¡Qué guapísima estás, mi vida! ¡Te amo mucho! ¡Ya te son, mi vida! ¡Vete, súbete! ¡Súbete con su papá! ¿Quiere estar aquí con su papá? ¡Ay, qué guapa estás, mi amor! Bien, pues ya se acabó el año. El 2023 terminó. Fue un año bastante interesante. Y pues no toca más que agradecer a todas las personas que han estado escuchando y viendo lo que hago en redes sociales. Y pues se nota que ha habido una respuesta positiva por parte de las personas que me escuchan. También ha habido una intención de mi parte de hacerlo con mayor frecuencia, con mayor calidad. Siempre trato de buscar que la calidad sea un elemento importante dentro de lo que hago, una calidad mínima. Y pues he estado aprendiendo cosas, he estado viendo la forma de cómo mejoro esta cosa del podcast y las otras cosas que hago en redes sociales. Así que pues gracias por escucharme, gracias por compartir. No lo hacen tanto, háganlo por favor. Compartan, denle me gusta, guárdenlos, hagan lo que sea necesario para que pues pueda llegar a más personas. Creo que el espacio para poder compartir ideas es importante. Y creo que pues debemos generar más espacios para compartir ideas, ¿no? Que pues de repente hay quejas de algunas personas de que pues esos espacios se convierten en espacios de discusión y un poco violentos. Bueno, mientras la violencia no vaya más que palabras, podemos discutir y podemos estar en contra de muchas posturas, pero con que no escale a nada más. Entonces yo no tengo problema con que podamos confrontar ideas y podamos ver ideas opuestas, ¿no? No quiero que este espacio, ni mi cabeza, ni nada a mi alrededor sea un eco de mis ideas, sino que sea un espacio para retroalimentarlas, para contrastarlas, para incluso si existe la evidencia o si existen los argumentos buenos, pues cambiar de parecer, ¿no? Me parece algo sumamente importante. Y lo hago, la verdad es que todo el tiempo estoy replanteando cosas. Acabo de publicar un video en Instagram que se llama El Reposo del Fuego, que justamente habla sobre eso, de que el estado de calma del fuego es el cambio. Todo el tiempo estar cambiando. Y me gustó mucho. Eso se lo escuché a José Emilio Pacheco. Y me gustó mucho esta idea de que el fuego es algo que todo el tiempo está cambiando, ¿no? No hay un momento de tranquilidad. A diferencia de otros elementos o de otras cosas en el mundo que pues sí tienen una calma aparente. Pero el fuego todo el tiempo se está moviendo, ¿no? Entonces, debemos de descubrir el reposo del viento. Ay, creo que déjenme hacer una pausa. Ay, qué tonto. Bueno, ya después lo soluciono. Me da mucha ansiedad ver cosas como partículas o en este caso era un pelo o una pestaña en mi teclado de mi computadora y siempre trato de quitárselos y ahorita intentando quitar uno se fue más adentro, entonces chale. Bueno, no es esto de lo que quiero hablar, de mis ansiedades, ni de cómo soy un idiota para resolver esas ansiedades, sino lo que me interesa hablar son dos ideas que he estado masticando mucho, que me parecen importantes, por eso hoy decidí grabar otra vez este episodio, este último episodio del 2023. Y repito, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ser parte de esta cosa, agradezco mucho que lo escuchen y que después cuando nos vemos físicamente podamos compartir algunas ideas. Bien, vamos a comenzar con esto y la primera idea que quiero compartir es, hay una percepción muy constante que he visto en muchas personas y que yo también la tengo y que estoy tratando de quitármela. Y es que hay esta idea de que merecemos cosas. De que si hacemos ciertas actividades, si hacemos ciertas tareas, si hacemos ciertas situaciones, por consecuencia, de manera automática, va a haber cierto merecimiento. O va a haber otras cosas que dan la percepción de que las merecemos, ¿no? Y pues hemos crecido con eso, ¿no? Hemos crecido, está impregnado esta lógica en todos lados, ¿no? Si te portas bien, te vas a ir al cielo, te mereces el cielo. Si te portas mal, te mereces el infierno. Y así hay un montón de momentos que en nuestra educación hemos experimentado esta lógica de hago algo y eso va a tener una reacción que merezco. Y evidentemente, ya lo dice la ley de Newton, no sé cuál sea, si la 1 o la 2, creo que es la 2, que toda acción tiene una reacción, ¿no? Evidentemente, cualquier cosa que hacemos tiene un impacto o genera algo. Pero lo que me causa conflicto es que ese algo que pasa, ese algo que sucede con las cosas que hacemos, queremos que sea de cierta manera, ¿no? Es decir, queremos que cuando hacemos A nos genere B. Y creo que el mundo no funciona de esa forma, ¿no? O que las cosas que hacemos no tienen una lógica en ese sentido, de que si hacemos A, va a suceder B. En la mayoría de las veces hacemos una cosa, hacemos A. Y hay un montón de factores que nos llevan a B, pero nos llevan a C, pero nos llevan a D, pero nos llevan a Z, ¿no? Nos llevan a otras situaciones. Entonces, pensamos y vivimos creyendo que si hacemos una cosa, esto proporcionalmente o directamente nos va a llevar a este otro lugar. Y creo que no es así. Y creo que con el tiempo nos hemos convencido de que es así, ¿no? Y no quiero concentrarme en eso, en hablar particularmente de las cosas que se dicen que tenemos que hacer, pero es bien común, de hecho hoy en la mañana estaba viendo a alguien que hablaba sobre eso de que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que esforzarte más y hacer más y más y más, ¿no? Y hacer muchas cosas y el doble de las demás personas. Porque supone esta persona que si haces eso más, vas a tener, por lo tanto, más. Y no siempre es así. No siempre es así. Y si sucede de esa manera, es por un montón de otros factores que el unilateral factor de nuestras acciones, ¿no? Y me preocupa eso y sobre todo es algo que yo tenía también, lo tengo todavía interiorizado, no puedo decir que ya me lo quité, estoy tratando de quitarlo. De hecho, es algo que platicaba con un amigo de, bueno, ¿qué otra palabra podemos utilizar, ¿no? Además de me lo merezco, porque en realidad no merecemos nada, porque las cosas que hacemos no tienen sentido más que para nosotros y para otras personas cercanas que más o menos entienden. Pero esas otras personas creen que merecemos cosas diferentes, ¿no? O sea, no existe una simetría, no existe una equivalencia entre lo que yo creo que merezco por el esfuerzo que le he puesto a lo que otras personas. Por ejemplo, yo creo que merezco ciertas cosas porque me esfuerzo más, pero mi madre cree que merezco el doble, ¿no? Porque ella me ve con otros ojos, me ve con amor, con los ojos de ternura, de amor, de que soy un hijo chiquito. Entonces, para mi madre, las cosas buenas que yo hago deberían de dar el doble de resultados, el doble de frutos, porque me ve con muchos ojos, y las cosas malas que hago las ve con una mini edad, no sé si existe esa palabra, pero pues las minimiza mucho mi madre, ¿no? Entonces, y no la culpo, porque pues es por eso es mi madre, ¿no? Porque para eso son las mamás, para experimentar la relación que tienen con sus hijos desde el amor, ¿no? Y también los padres, entonces no esperaría que mi madre fuera de otra forma, sino que mi madre pues exprese y entienda esa lógica desde el amor eterno, ¿no? De Juan Gabriel, desde un amor diferente al resto de los amores, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos tiene sentido solamente para nosotros y para algunas pocas personas, pero para el resto del mundo y para todo lo demás no tiene sentido las cosas que hacemos. No importa si nos levantamos más temprano, no importa si hacemos más horas, no importa, porque solamente es importante para nosotros que conocemos lo que implica esas cosas. Para nosotros conocemos que el esfuerzo que implica levantarse media hora antes o hacer 2 horas más de ejercicio o hacer 2 horas más de tarea solamente tiene sentido para nosotros y por lo tanto es una percepción muy egocéntrica porque estas cosas que hacemos solamente adquieren sentido a través de nuestra mirada y repito a través de unas pocas miradas de las personas que nos ven pero que también está distorsionada. O sea, nosotros tenemos un propio sesgo de nuestras acciones y las demás personas tienen otro sesgo sobre las acciones que hacemos y sobre sus propias acciones. Entonces, en realidad, es muy absurdo pensar que las cosas que hacemos, por más que hagamos más cosas y le pongamos más cariño, nos van a dar resultados cuando en realidad no tiene sentido para nadie más que para nosotros. O sea, levantarme más temprano solamente tiene un sacrificio para mí y solamente tiene un valor para mí, porque yo supe lo que implicó esa situación, ¿no? Hacer un trabajo y dedicarle muchas horas, eso solamente tiene sentido para mí y no para los demás. Y no por eso las demás personas tienen que acoplarse a esta lógica de este sacrificio que nosotros percibimos, ¿no? Y sobre todo, y que también me parece muy, muy egocentrista, pensar que hay una existencia suprema que está apuntando todo lo que hacemos y está concentrada minuciosamente para ver todos los sacrificios y todos los esfuerzos que hacemos y también todas las malas acciones que hacemos. Entonces, me parece un sesgo muy egocéntrico de pensar que lo que hacemos es demasiado importante. Y no creo que lo que hagamos es tan importante porque así como yo un día me levanto muy temprano para hacer algo, pues en el mundo hay cientos y miles de personas que están haciendo lo mismo, o que incluso están levantando más temprano, o que incluso están haciendo más cosas. Me recuerda cuando estudiaba música había un mame muy chistoso dentro de la comunidad de la música de que, bueno, pues al final no importa cuánto le eches ganas, ¿no? Siempre va a haber un asiático que la hace mil veces mejor, ¿no? Al final no importa qué tan bien toques una pieza, siempre va a llegar un asiático y lo va a tocar 100 veces mejor. Entonces, no importa, no importa lo que hacemos y sobre todo, no merecemos nada por eso que hacemos. Y si existe algún beneficio o algo positivo es producto de una, no iba a decir inmensidad, pero tampoco son tantos, me mamé, de muchos otros factores, de muchos factores que juegan en nuestro favor, en nuestra contra, además de las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, Si haces algo, si haces una acción, pues esa acción que haces juega en un partido, en un juego donde hay muchos otros factores, ¿no? Y que cuando se interactúan esos otros factores, pues puede haber, hay un resultado y puede ser positivo o puede ser negativo. Y esto me quedó muy claro cuando participé en un concurso estatal de educación. La Secretaría de Educación Pública hizo una convocatoria a nivel estatal, de todo Jalisco, para que las escuelas y un grupo de maestros presentaran un proyecto educativo, ¿no? Y el año pasado participamos, pero creíamos que íbamos a ganar también. Creíamos que merecíamos ganar y esa vez no ganamos nada. Nada ganamos, nada. Ni pasamos a semifinal. Todo muy mal. Esa vez nos fue muy mal. Este año volvimos a participar y pues teníamos la mentalidad de hacer las cosas bien y de procurar tener buenos resultados. Y pues al final ganamos el tercer lugar. Y pasó algo muy, muy interesante que yo esperaba otro resultado, ¿no? Yo quería otro resultado. Yo creía que merecíamos otro resultado. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que había atrás, ¿no? Pero repito, eso solamente es una visión egocéntrica. Solamente yo sé lo que hay atrás. Y pues pasamos al podio, al escenario, nos dieron el tercer lugar y yo la verdad pues no estaba nada contento, no estaba, tenía como muchas emociones encontradas, una parte pues sí de felicidad, una parte de qué chido que me subí al escenario y me sentí como una estrella de rock y ver a personas que aprecio ahí en el escenario, en el público, asistiendo y gritando y aplaudiendo. O sea, sí, por una parte sentí como bonito, pero también estaba enojado porque sentía que nos habían robado. Y me bajo y pues evidentemente pues tengo una mala cara, ¿no? De no estar satisfecho con lo que había pasado. Y recuerdo que una persona le comparto lo que estoy sintiendo y me dice, está bien, lo entiendo, te habías esforzado mucho en este proyecto, ¿no? Y eso, esa frase me rebota mucho en la cabeza, me estuvo rebotando varios días en mi cabeza y pues solamente yo, mi equipo y algunas personas saben el esfuerzo que le puse a ese proyecto, ¿no? Pero los jueces, pero las otras personas, pero el secretario que nos dio el premio, ni siquiera sabía de qué se trataba nuestro proyecto. No les importaba eso. No importa el esfuerzo que pusieron. Ellos solamente vieron un fragmento del proyecto y evaluaron ese proyecto, ¿no? Pero en ningún momento nos preguntaron qué cuántas horas habíamos dedicado, cuánto esto, cuánto dinero habíamos invertido, cuánto particularmente yo, Ángel, había gastado, cuántos desvelos tuve. No, porque no importa eso, porque para las demás personas no tiene significado más que para nosotros. Y pues tuvimos ese resultado, ¿no? Entonces, tuvimos el tercer lugar. Y ese esfuerzo que le metimos, que vaya que sí hubo esfuerzo, vaya que sí hubo una intención de queremos tener un buen resultado, o sea, sí fue la premisa de inicio cuando nos sentamos a platicar sobre ese proyecto, sí fue de, bien, ahora vamos a hacerlo chido para que nos vaya bien, ¿no? El año pasado sí fue como que, bueno, vamos a hacer un proyecto. A ver qué sale y esperemos que gane, ¿no? Pero esta vez sí fue como una intención de vamos a hacer las cosas bien. Y pues nadie vio eso, ¿no? Nadie más que nosotros. Y incluso los miembros del equipo, cada quien tiene una percepción del esfuerzo que hizo cada uno y los demás, ¿no? Entonces, eso al final no suma a la evaluación o al resultado final, ¿no? Entonces, este esfuerzo que le metimos participó en esta dinámica donde había otros esfuerzos, pero también había otras cosas que estaban en juego. Y no quiero hablar mucho sobre esto porque no quiero ser un mal perdedor, pero hay otros factores que van más allá del esfuerzo, van más allá de lo educativo, van más allá de que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con las influencias, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con un montón de cosas. Por eso, que todas esas cosas dieron este resultado de que nosotros estuvimos el tercer lugar, ¿no? Yo creía que merecía el primer lugar, pero no merecemos nada. Y no importa lo que yo crea. Al final, mi esfuerzo se suma a una compleja red de otros factores que esa suma, ese producto, genera un resultado. Y ese resultado fue el tercer lugar. Fue lo que es. O sea, no era lo que merecíamos, no era. Fue el resultado que debía ser. Porque es el resultado de esta suma de toda esta complejidad, ¿no? Entonces, estaba muy, muy molesto. Duré días con esa sensación y con esta idea de yo sé lo que te habías esforzado por esto, ¿no? Y fue cuando me di cuenta de que en realidad no merezco nada. En realidad no importa lo que yo haga, porque las cosas solo tienen sentido bajo mis criterios y bajo mi óptica y bajo la óptica de las personas que están cercanas a mí. Pero el mundo, el entorno no percibe esas cosas como algo extraordinario, ¿sí? Como algo sobrenatural. Y creo que muchas personas, sobre todo de mi generación y jóvenes, hacen cosas y creen que por eso merecen situaciones. Y yo espero que sí lo tengan al final, ¿no? No es que yo les desee el mal a esas personas y no es que no quiera que les vaya bien, pero me parece ingenuo pensar que si hacemos A, vamos a tener B. En algunos casos funciona. En muchos casos el resultado es muy, muy diferente. Y también eso es algo interesante porque a veces el resultado es otro y a veces es mejor que el que queríamos, ¿no? Yo la verdad, con esta experiencia del concurso estatal, al final siento que nos fue mejor a nosotros, que ganamos el tercer lugar, porque este proyecto nos ha abierto varias puertas, ¿no? Y hemos hecho varias cosas a raíz de ese proyecto y están en puerta algunas otras posibilidades. Entonces, yo espero que el proyecto número uno le haya ido muy bien, también esté yéndole bien, pero no lo sé, no lo percibo, pero a nosotros nos fue muy bien, ¿no? Entonces, al final, creo que está mejor este resultado que obtuvimos, ese tercer lugar, porque nos ha permitido sacarle más provecho. Que si a lo mejor hubiéramos sacado el primer lugar, hubiéramos dicho, nada, ya fue suficiente, ya no queremos hacer nada más, ya, hay que pasar la página, y no hubiéramos hecho más cosas, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero el chiste es de que nadie está registrando tu esfuerzo, nadie está poniendo en una báscula las cosas que haces y cuánto mereces, ¿no? Entonces, quitémonos esta lógica de que merecemos cosas. Y no, la verdad es que no merecemos nada. La verdad es que las cosas que nos pasan son producto de un montón de cosas que unas entendemos y otras no entendemos, ¿no? Somos el resultado de las circunstancias, ¿no? Hay un fragmento de una canción que me gusta mucho que dice cerebros corroídos por las circunstancias, ¿no? Y también recuerda mucho a Ortega y Gasset cuando dice soy yo y mis circunstancias. Y es que justamente esto que hablo se concentra. Miren, qué brillante Ortega y Gasset, ¿no? Yo llevo 24 minutos hablando sobre esto, intentando convencerlos cuando Ortega y Gasset lo dice en tres palabras, ¿no? Soy yo y mis circunstancias. Y es esto, ¿no? O sea, justamente es eso que plantea Ortega y Gasset. El único que entiende las cosas por las que estamos viviendo somos nosotros mismos. Y como las entendemos, les damos un justo valor. O no sé si tan justo, pero son nuestras circunstancias en nuestro alrededor y nosotros, nada más. Y no importa lo demás, ¿no? Y no por eso merecemos cosas. Entonces, yo los invito y me estoy intentando quitar esto de la cabeza. Y la verdad es que me sienta bien, ¿no? Porque, pues, si no merezco nada, cualquier cosa que pase va a ser interesante, ¿no? Y lo voy a agradecer y lo voy a apreciar. Y si voy a meterle esfuerzo, va a ser porque lo quiero hacer, ¿no? No es porque merezca, no es porque piense que ese esfuerzo se va a ver manifestado. Porque, ojo, hay muchísimas personas que se esfuerzan muchísimo y no obtienen resultados que desean, ¿no? Y eso me parece un poco triste. Bien, el siguiente tema que quiero platicar es sobre. Se relaciona un poco con esto del merecer, se relaciona un poco, pero es sobre. También es algo que he percibido mucho en algunas personas que se ha convertido en todo un trámite vincularnos sentimentalmente con otra persona, ¿no? Y tenemos una lista de cosas que esperamos que la otra persona pueda cumplir o que pueda darnos. Y nos ponemos muy exigentes y ponemos muy mamoncitos de decir, cumples con estos requisitos, bien. Dejas de cumplir con un requisito, mal. Entonces, me parece muy extraño que estemos llegando a ese punto, ¿no? Donde se está convirtiendo en un trámite de gobierno, se está convirtiendo en un trámite de empresa, vincularnos con alguien, ¿no? Y ponemos un montón de parámetros, de condiciones para poder relacionarnos con otra persona, ¿no? Y se relaciona con lo otro porque es que yo merezco esto, ¿no? Es que yo soy esto, soy una persona con mucho valor, por lo tanto, merezco ese otro valor en la otra persona. Pero es curioso porque, y se relaciona con lo que comentaba. Quien mide ese valor, yo estoy midiendo el valor de la otra persona. No me interesa el valor que tenga la persona de sí misma, sino que yo juzgo bajo mis parámetros el valor que tiene esa persona, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, esa persona sí es para mí, esa persona no es para mí. Y que creo que eso nos aleja del amor, ¿no? En muchas formas, o no sé si el amor sea eso. Que entiendo que, evidentemente estoy de acuerdo que tengamos criterios para elegir bien a las personas, pero bajo una lógica de para que no me lastime, ¿no? Pero creo que esta lógica se está expandiendo no solamente para evitar problemas, sino para quién merece mi amor, ¿no? Y para quién merece lo que yo valgo, ¿no? Como si valiéramos más, ¿no? Y también ahí está esta idea de que hay personas que valen más que otras, ¿no? Y yo en un momento también estuve metido en esa lógica, pero en realidad no valgo nada, ¿no? Y la vida no vale nada, diría José Alfredo Jiménez. Entonces, tenemos esta larga lista de cosas que esperamos que cumpla la otra persona porque es la única forma en que nos puede merecer nuestro gran amor, como si fuéramos una gran cosa. Y pues así vamos, ¿no? Y creo que eso explica mucho que sea complicado tener pareja, pero también que sea complicado mantener relaciones largas. Creo que eso se explica, dentro de otras muchas cosas, a que esté sucediendo esto con nuestra generación y con las generaciones más abajo, ¿no? Porque estamos siendo demasiado exigentes, pero bajo otra lógica. Me parece que sí hay que ser exigentes en el amor, pero en otra lógica, ¿no? No en una lógica de esto, que más bien parece contrato de recursos humanos. Parece que estás yendo a un recursos humanos para una oficina de recursos humanos para ver que te evalúe, ¿no? Y esto me recuerda mucho a Borges cuando habla de que él considera que el amor de la amistad es mucho más profunda y mucho más fuerte que el amor de una pareja, porque no exige cosas. Y me parece muy, muy importante esto que decía Borges, porque efectivamente los amigos no exigen presencia. No exigen que estés ahí todo el tiempo, ¿no? No te reclaman de que, oye, no nos hemos visto, si no nos vemos vamos a terminar, ¿no? No exigen dedicación, no exigen afecto, no exigen nada, ¿no? Y tampoco, tampoco pienso que, y creo que cuando interactúas con, cuando empiezas a interactuar con alguien, tampoco piensas en, vía, ¿cumple con estos requisitos para que sea mi amigo? ¿Sí o no? Sino que simplemente la amistad va surgiendo y se convierte en una gran amistad, ¿no? Entonces, por eso planteaba Borges, y lo creo, que la amistad es un, es una forma de afecto mucho más genuina que la pareja, porque es muy difícil que las amistades terminen. Incluso Borges decía, y no lo puedo decir porque no me ha pasado, pero él decía, mi amigo murió hace años, pero sigue siendo mi amigo, ¿no? Entonces, la amistad se transfiere o continúa a pesar de la muerte, ¿no? Y no tenemos una palabra para decir mi amigo que falleció, ¿no? No tenemos como viuda o viudo para referirse que tu pareja ha muerto, sino que pues sigue estando la amistad ahí presente, ¿no? Esta relación que tenemos nuestro, con nuestras amistades, no les exigimos nada ni nos exigen nada. Sobre todo creo que las amistades más genuinas son esas que no exigen nada, porque también siento que a lo mejor las relaciones que sí se ponen un poco mamoncitas o que suelen ser bastante complicadas, pues terminas poco a poco de perder, de irlas perdiendo, ¿no? Pero esas relaciones largas de amistades que tienes son porque son genuinas y porque no exigen nada, ¿no? Y les, yo puedo asegurar que han tenido, tienen relaciones de amistades más largas que relaciones de pareja, que han tenido relaciones de amistades más largas que de pareja. Yo les aseguro también que una persona, eran amigas muy cercanas, amigos muy cercanos hace años, se dejaron de hablar un tiempo, pero se han vuelto a reencontrar y siguen siendo amigos, ¿no? Y siguen platicando sobre las cosas que les interesa. Y entonces, en ese sentido, la amistad es mucho más, más fuerte que la pareja, ¿no? Porque la pareja se vuelve muy, muy frágil, ¿no? Por todas estas cosas que le agregamos. Y también creo que algo importante sobre la amistad es que no queremos convencerlo, no queremos convertirlo en una persona bajo nuestros propios caprichos, que creo que sí es lo que hacemos con nuestras parejas, ¿no? O sea, no, no exigimos que cambien, no exigimos que tengan ciertos requisitos, no exigimos nada. Y me parece eso bien, bien importante, ¿no? Que no exijamos nada de nadie. O sea, ¿por qué? ¿Por qué exigiríamos cosas? Y también algo que pensaba es que algo que yo valoro mucho en una amistad que no sé si lo valoremos en una pareja es saber que mi amigo puede ser gran amigo de otras personas. Me parece algo que yo valoro mucho, ¿no? Y tengo un amigo que aprecio mucho, que quiero mucho, que me da mucho gusto cada vez que conozco a un amigo suyo, porque veo que también son grandes amigos. Y es como, qué chido que mi amigo sea buen amigo, ¿no? Eso quiere decir que lo que yo veo en esa amistad, también otras personas lo ven. Y que eso que él puede ofrecer, que eso que él da con su amistad, también lo puede dar con más personas, ¿no? Y eso me gusta mucho, porque me hace pensar que eso, ese afecto que tiene hacia mí, en realidad es más grande que a mi persona y que es afectuoso con muchas otras personas. Y no sé si eso se vería bien en una pareja monógama, heteronormada de las que estamos acostumbrados, ¿no? De que podamos escuchar que su antigua pareja diga que fue un buen amante, ¿no? O que fue una gran pareja. No sé si nos guste, ¿no? O que pueda experimentar. Ojo, pues, que el poliamor pues es una respuesta que no me parece que sea la mejor, me parece que también ha tenido muchísimos problemas. Y ojo, no, no es que quiera que experimentemos la poligamia, sino me parece que lo que tenemos que apostar es a identificar las cosas chidas que tiene la amistad y llevarlas a las relaciones de pareja, ¿no? Y pensar que la otra persona no nos pertenece. Yo no pienso que mis amigos me pertenecen. No exijo cosas a mis amigos y creo que no debemos de exigir cosas con nuestras parejas. No espero cosas de mis amigos y creo que no es importante no esperar cosas de las parejas. Y creo que las cosas positivas de una amistad debemos pasarlas a las cosas de nuestras parejas, ¿no? Porque algo está pasando que hay relaciones de amistad que duran mucho tiempo. Y las relaciones que tenemos de pareja no están siendo tan duraderas, ¿no? Algo está pasando y es que estamos teniendo un tratamiento diferente. Alguien me podrá decir, bueno, pues es que son dos formas de afecto, ¿no? Sí, pero pues podemos imitar cosas que hacemos bien en otros lados y llevarlos a otro lugar, ¿no? Entonces, me parece importante eso, no exigir cosas a nuestras parejas y que como no exigimos cosas a nuestras amistades, como también no exigimos cosas a nuestros padres, ¿no? Yo particularmente no exijo nada a mis padres, ¿no? Ni cuando estaba chiquito lo veía como una exigencia, ¿no? De que, bueno, si me quieres comprar algo, pues adelante, es tu obligación, pero no te voy a exigir, y sobre todo no te voy a exigir que sea de cierta marca, de ciertas cosas, ¿no? Pues de acuerdo a tus posibilidades, papá, mamá, cómprame lo que quieras, ¿no? Entonces, y de pronto veo a muchas formas de relaciones entre personas más íntimas que sí son exigentes, que sí esperan, que sí tienen una larga lista de cosas que creen merecer de la otra persona. Y me parece que eso es muy, muy agobiante, ¿no? Y me parece que eso es sintomático de por qué estamos como estamos, ¿no? Y la verdad es que actualmente si quisiera tener un vínculo afectivo con alguien, quiero que se parezca más a mis otros vínculos afectivos, ¿no? Que ojo, no quiero que sea mi amiga, sino que me estoy dando cuenta que hay ciertas características que yo tengo con mis amistades, pero con mis hermanas, pero con mis padres y mi madre, pero también con mis vecinos, pero también, o sea, de todas las formas con las que yo me vinculo, con las personas que yo quiero, hay una constante. Y que esa constante es la que quiero rescatar en mi relación afectiva, ¿no? Con una persona un poco más íntima. Entonces, y está justamente en eso, no exigir, no creer que merezco cosas, no esperar, no dejar que la otra persona sea libre, ¿no? Y eso me gusta mucho de la amistad, ¿no? Que las amistades que yo tengo son libres. Que un día me pueden invitar a salir a mí. Y otro día pueden invitar a salir a otra persona, a otro amigo, a otra amiga, y no pasa nada. No por eso me voy a sentir celoso, no por eso me voy a sentir mal, no por eso me voy a sentir que soy un fracaso, y no por eso voy a decirle que ya vamos a dejar de ser amigos, no tiene sentido. No, quiero que ese amigo, esa amiga, busque la felicidad y si la encuentra conmigo, qué chido, pero si también la encuentra con otro amigo, qué chido, pero si también la encuentra con otras amigas, qué chido, ¿no? Y también me parece importante que la amistad lo que no hace es enfocar todas las dimensiones de una persona en una sola persona, ¿no? Y tenemos amigos para diferentes cosas, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos para salir a rodar en bici, tengo un grupo de amigos para ir a ver películas, tengo un grupo de amigos para salir de fiesta, tengo un grupo de amigos para ponernos a trabajar. Tengo un grupo de amigos que cada cierto tiempo nos vemos y nos reconocemos lo bien que nos está yendo, ¿no? Y aunque a lo mejor no nos vaya tan bien, o que creemos que no nos está yendo tan bien, este espacio nos sirve para reconocernos cosas y decir, oye, pues qué chido, vamos a brindar porque estamos logrando las cosas que queremos, a pesar de que no siempre son las cosas que queremos, pero. Y vemos el pasado y vemos las cosas que estamos viviendo y que nos juntamos es como un abrazo al corazón de decir estamos bien, nos está yendo chido, estamos tranquilos, Estamos donde queremos estar, ¿no? Y luego tengo otro amigo, otro grupo de amigos que nos sentamos para lo opuesto, para decirnos, no quiero estar aquí ya, para quejarnos un poco, para sacar un poco de catarsis, para darnos cuenta que estamos siendo explotados y que estamos trabajando mucho, entonces, y sobre todo que queremos otra vida, ¿no? Y puede parecer contradictorio estos grupos, dos grupos de amigos, pero los dos grupos de amigos sirven y me gustan convivir con esos dos grupos de amigos, porque en este grupo de amigos pues nos tiramos un poco al suelo, decir estamos siendo explotados, ya no queremos trabajar tanto, queremos tener más recursos, queremos hacer más cosas de nuestra vida, nos ponemos a trabajar, planteamos planes y a veces lo hacemos, a veces no lo hacemos. Pero con el otro grupo de amigos es, bueno, no te tires al suelo, no estamos tan mal, estamos mejor que hace 10 años, nos está yendo muy bien y nos reconocemos entre todos lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, y eso creo que no pasa en las relaciones afectivas de manera más íntima, como una novia, alguna pareja, ¿no? Que queremos que esa persona sea todo, que coincida en lo económico, que coincida en el proyecto de vida, que coincida en lo sexual, que coincida en las aspiraciones, que coincida en los sueños, que coincida en todo. Y el problema es que es imposible que coincidamos en todo, entonces lo que hacemos es cambiar a la otra persona para que coincida uno con el otro. Y eso me parece perturbador. Y si algo rescato de la amistad es que no me interesa cambiar a mis amigos, no me interesa que sean otras personas. Y creo que en las relaciones de pareja sí hay una intención de cambiar a esas otras personas, ¿no? De que sean lo que nosotros queremos que sean. Y si no llegamos a ese momento de cambiarlos, pues por lo menos ponemos un montón de filtros para que solamente llegue quien entra en esa lógica que coincide conmigo, ¿no? Entonces, no nos interesa la otra persona, nos interesa lo que nosotros queremos de esa persona, ¿no? Lo que nosotros queremos imponer de esa otra persona. Nos interesa una persona para que detenga un espejo para vernos, ¿no? Bueno, parece que esta toma ya quedó mucho mejor. Espero que sí. Espero que no haya sonidos tan extraños. Y pues ya con eso termino. Espero que las relaciones que tengan de pareja, de amistad, con su familia, sean cada vez más sanas, sean cada vez mejores, sean cada vez espacios donde puedan desarrollarse las personas, ¿no? Y que no sean proyectos para imponer y cambiar a las otras personas. Me parece importante eso, y es algo que a mí me interesa como persona, que cuando yo interactúo con alguien, esa persona encuentre en mi experiencia un espacio para que sea esa persona, ¿no? No para yo querer imponer mi voluntad, ni mis aspiraciones, ni mi persona por encima de ella, ¿no? Entonces, ojalá que así sea, ojalá que descubran el reposo del fuego y que lo abracen y pues nada, feliz año nuevo. Ojalá que este año que termina haya sido un buen año y que este año sea mejor. Una frase que me parece muy interesante que utilizan los judíos, el pueblo judío, en su año nuevo, cuando ellos festejan su año nuevo, que es mucho antes que el de nosotros. Te dicen que sea bueno y dulce, que Dios te mande cosas buenas y dulces. Y agregan esta palabra de dulce porque ellos piensan que pues todo lo que manda Dios es bueno, que todo lo que manda Dios es por algo, ¿no? Para nuestro crecimiento, o sea, porque Dios no puede mandar cosas malas, ¿no? Dios es bueno, entonces lo que da es bueno, ¿no? Pero que sea dulce, porque a veces nos puede mandar cosas que son buenas para nosotros, pero pues tienen un sabor amargo, que no nos gusta tanto, que nos hace sufrir un poco, o un mucho. Entonces, Me gusta eso y si pudiera adoptarlo, hacer un poco de apropiación cultural y decirlo, bueno, me lo voy a permitir y deseo que sea bueno y que sea dulce. Que este año nuevo sea bueno y sea dulce para que lo puedan disfrutar bien. Y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.